En Radio Sefarad, la entrevista.
Queridos oyentes de Radio Sefarad, en la sección especial de noticias que mantenemos abierta desde el sábado, tengo el placer de hablar hoy con Daniel Klastornik, comunicador que sigue los últimos acontecimientos con mucha atención. Daniel, buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola Pascal, buenas tardes, gracias por darme la oportunidad también de hablar.
Bueno, hoy es martes, son las 8:20 aquí en Jerusalén y hoy marca el cuarto día desde que inició toda esta guerra. Israel está en guerra desde el sábado, en concreto empezó a las 6:30 de la mañana. Yo personalmente me desperté a las 8 después de una noche un poco larga de Simchat Torah, yendo a la sinagoga y volviendo tarde a casa. Y me imagino que tú también estabas un poco en esta situación, ¿verdad? ¿Cómo lo has vivido el sábado?
Sí, bueno, también me desperté a las 8 de la mañana con las sirenas. Era una tras otra, las conté, fueron 10. Así, no recuerdo la última vez que hubo misiles en Jerusalén, pero el hecho de que tiraron misiles acá ya me pareció que era algo fuera de lo normal. Y bueno, un rato después me enteré qué era lo que estaba pasando, pero como que bueno, nos fuimos enterando a lo largo del día.
¿Encendiste el teléfono?
¿Cómo?
¿Encendiste el teléfono?
Sí, prendí el teléfono, necesitaba saber qué era lo que estaba pasando. Y bueno, de a poco fue como que fuimos entendiendo, aunque la verdad, honestamente, creo que no sé si todavía entendemos del todo qué es lo que... yo creo que todavía estoy... de a poco me va cayendo la ficha qué es lo que está pasando, porque es realmente algo que nunca se vivió algo así. Como que... A ver, para nosotros, para Israel, esto es como nuestro 11 de septiembre, básicamente. Y para el pueblo judío, hasta donde tengo entendido, no moría tanta gente en un solo día desde el Holocausto. Para entender un poco la magnitud de lo que se vive, ¿no?
Sí, o sea, analogías con 11 de septiembre, con el Shoah, con pogromos también que se vivieron en el pasado por parte del pueblo judío, también ha habido estas equivalencias y similitudes que lo están, porque es lo que ha pasado. ¿Cuál fue tu primera impresión? O sea, la sorpresa y también tal vez un sentimiento de incomprensión, como tú dices, ¿no? O sea, se nos va cayendo la ficha a todos. Creo que hoy por la primera vez he salido en la calle y he visto a gente en la calle y todos estamos en nuestros pensamientos como que, o porque tenemos a amigos o familiares que han sido llamados al ejército, o simplemente porque estamos todavía preguntándonos cómo ha podido pasar esto. Aunque no estamos tanto en estas preguntas ahora mismo, ¿no? O sea, estamos más en un momento de acción.
Sí, o sea, es como que estamos intentando no pensar demasiado en eso, cómo es que pudo pasar, porque es inentendible realmente, pero como que las preguntas están, las dejamos de lado, pero están. Y a nivel también psicológico, o sea, es muy fuerte para nosotros la idea de que en Israel, de todos lugares, que es donde los judíos deberíamos estar sintiéndonos seguros. Pueda pasar algo así, de repente no nos sentimos seguros. Y como vos mencionabas un poco antes, salir a la calle y sobre todo ahora ya es de noche, yo ahora salgo a la calle, estoy en la oficina ahora, salgo a la calle y no hay nadie. Realmente está la calle completamente vacía, parece algo surreal, parece algo de una película. Vemos realmente da
a
miedo.
hace 3 años
No
que
estamos
siempre,
acostumbrados.
y si no estamos
¿Cómo?
acostumbrados, no estamos acostumbrados, y no nos recuerda los tiempos de COVID. Yo tuve esa imagen.
Sí, también la gente comprando provisiones para los próximos días, por si tienen que estar en las casas y no salir. Hay muchos recuerdos, sí, de los primeros días del COVID. Solo que esto se vive con mucha más tristeza. La gente está triste, estamos todos realmente tristes. Creo que o sea, comparándolo con esto del COVID, el COVID creo que era más incertidumbre, era miedo. Esto es realmente tristeza. Tipo, mucha tristeza. Todos tienen. Todos tienen algún amigo, algún conocido, algún familiar que está desaparecido, que murió, o que está ahora. Yo tengo muchos amigos que lo llamaron ahora, están de reserva, excombatientes, ex soldados que fueron llamados, que están ahora o en el sur o en el norte. Varios amigos míos están ahí, no tengo idea que. Cada tanto puedo hablar con ellos, pero no sé realmente dónde están y qué va a pasar. Y después muchos amigos míos que tienen amigos y familiares que murieron, que los reconocen en los videos que subió Hamás a las redes sociales, que se hicieron virales, de israelíes secuestrados, y pueden reconocer a sus amigos, a sus conocidos ahí. O que están secuestrados directamente, que están en Gaza. Es una locura pensar algo así, que de repente hay decenas y decenas de judíos que están de rehenes en Gaza.
Sí. Pero aún así, con todas las barbaridades, las salvajadas que hemos vivido, diría, incluso a distancia, pero las hemos vivido todos en nuestra carne y todas en nuestra carne, aún así venimos de meses de mucha disputa, protesta, muchas manifestaciones de dos israelíes, podríamos decir, y a pesar de todo, a pesar de dónde venimos de los últimos meses, podemos decir que la cohesión que se vive en este país, y me corrige si me equivoco, la cohesión es algo que se acerca al milagro, ¿no? Es milagroso ver esto. Todo el mundo para un mismo objetivo, que es erradicar Hamás.
Sí, como vos decís, durante los últimos meses realmente se vio una división en este país como nunca se vio. El país estaba completamente dividido y de un día, literalmente, de un día para el otro, de repente todo el pueblo, todo el país se unió. A nivel de voluntariados, de donaciones, es algo que realmente se está viendo. No solo dentro de Israel, sino que gente de todo el mundo está desde donar plata hasta, bueno, acá se hace todo el tiempo, se están haciendo recolecciones de ropa, de artículos de higiene,
Ah, mira.
todo lo para los soldados. La gente está recibiendo en sus casas familias del sur, que bueno, que no pueden estar ahí, que se vinieron para acá, para Jerusalén. Conozco gente que los está recibiendo en sus casas. Donaciones de sangre. Entendí que ya los hospitales dijeron no vengan más, ya está, ya no necesitamos más. Todo el mundo fue. Todo el mundo, to realmente toda la gente que yo conozco, todos nos estamos moviendo, todos están haciendo algún tipo de voluntariado.
Tú y yo somos muy observadores de las redes sociales, estamos a diario en ellas. Yo, no sé tú, pero yo todavía hay muchas imágenes que no he podido ver, que no he querido ver, que no he sabido cómo ver. Todavía me duele, son imágenes que empiezo a ver un segundo y dejo de verlas después. Sabemos que tenemos que tener mucho cuidado, que necesitan estar confirmadas por las autoridades, pero aún así sabemos que muchas son reales y virales. ¿Tú cómo vives lo que ves en las redes sociales y también a nivel apoyo o no apoyo a Israel en esta situación.
Bueno, en cuanto a los videos que circulan en las redes sociales, como vos decís, son muy fuertes y es muy duro realmente verlos. He visto, realmente he visto muchas cosas que prefiero no comentar o no describir, pero digamos, se asemejan a cosas que básicamente de ISIS. O sea, es lo peor que se. Pero realmente cuando hay gente que puede ser, que pueden ser tus conocidos, tus amigos, gente gente de tu pueblo o de tu país, pega fuerte, es muy fuerte ver esas cosas y tengo entendido que los videos que circulan ni siquiera son los más fuertes. Hay videos mucho más fuertes que no tenemos acceso a esos videos, pero están en otras redes. Y bueno, a nivel de lo que el mundo está diciendo, por ahora lo que yo veo, bueno, obviamente por parte de Occidente, ¿no? Veo un apoyo muy grande a Israel en general, porque también me parece muy difícil. O sea, jamás es imposible, es imposible, es indefendible. Nosotros siempre supimos y siempre dijimos lo que era jamás, por más que gran parte del mundo se rehusaba a aceptarlo. Hoy en día creo que jamás dejó muy claro quiénes son y el mundo lo vio y lo está viendo. Pero bueno, también sabemos que eso es cuestión de tiempo y que en pocos días eso puede cambiar y seguramente cambie cuando la opinión, ¿no? La opinión mundial a favor en este momento en general de Israel, que puede cambiar cuando Israel contraataque, que ya empezó de hecho a contraatacar. Pero bueno, ahí cuando se empieza a ver imágenes de Gaza, de la destrucción de Gaza, ya bueno, ahí como que es de esperarse que la opinión mundial pasa a ser más crítica de Israel y se olvide de todo lo que de todas las víctimas judías y todas las víctimas israelíes de que acaban de morir.
Es como que de
Es que
repente Israel
es esta.
se volvió víctima y eso no,
¿Cómo?
como si de repente en el imaginario Israel se hubiera vuelto víctima también, que lo es. Pero en otros conflictos, en otros momentos del pasado recién o más o menos reciente, no era el caso. Entonces es como un nuevo paradigma, diría yo, ¿no?
Es esta lógica, me parece, de que el que tiene más víctimas tiene razón, ¿no? Y es tan, esa lógica me parece tan absurda, tan infantil. No es así, estamos hablando de una organización terrorista, una organización genocida, que cualquier país del mundo haría lo que sea para ponerle fin. Pero bueno, es esta también, cuando hablamos de que vivimos en esta cultura de la victimización y que siempre la víctima tiene la razón. Y es esta competencia, quién es más víctima y quién. Que el mundo se identifica con la víctima y si te perciben como no víctima, entonces como que ya el apoyo se va.
Y sobre todo vemos a veces malabarismos de gente o de grupos que intentan comparar cosas que son simplemente incomparables, pero aún así no dudan en decir, sí, pero lo que hicieron los israelíes y lo que van a hacer y tal, es como, es muy difícil, intento ponerme en la mente de la gente que escribe tales cosas, como que Israel no es un país tan bueno, ok, Israel comete errores, sí, vale. Israel se defiende y a veces se defiende mal y se defiende matando a civiles, sí es verdad, y esto será juzgado, sí es verdad. Es esa gran problemática que tiene Israel desde hace 50 años, hace 50 años fue la última guerra entre dos ejércitos convencionales, bueno, tres, Israel, Siria y Egipto. Ahora estamos con un grupo terrorista que no tiene ninguna regla, que no sabe lo que son los acuerdos de Ginebra y que hace, que comete lo que cometió el sábado. Entonces, ¿cómo que? ¿Cómo la gente puede tener todavía intento usar palabras correctas. O sea, bueno, esa basura mental, digamos, para comparar dos cosas que no son comparables. Y aún así, en los medios de comunicación vemos gente que defiende lo indefendible. Y eso es bueno, es lo que trae también, las redes sociales, desgraciadamente.
Bueno, ahí mientras hablamos me llegan mensajes de amigos que están perdiendo, que perdieron amigos o que se están dando cuenta ahora, me está llegando por WhatsApp ahora. Una amiga que acaba de perder un amigo, sí, o sea, para que un poco para que veas como que está lo que es, esto está se está desarrollando en este momento, ¿no? Como que todo el tiempo pasan, hay nuevas noticias y los números de víctimas va aumentando constantemente. Cuando pensás que son 100, de repente son 300, después son 700, 900, y es algo que todo el tiempo
Y hay
todo
familias
el tiempo
detrás en
es
historia.
como que va empeorando. Perdón, sí, no sé, que no tiene nada que ver con lo que me estabas diciendo, pero justo me llegó ese mensaje.
No, pero sí tiene que ver en el sentido que estamos frente a una cosa que evoluciona y precisamente con eso quería terminar. ¿Cómo lo ves a nivel de evolución? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Estamos viviendo en Jerusalén, tenemos aquí todo Jerusalén Este, tenemos Judea y Samaria, en el norte tenemos a Hezbollah, todavía no está claro, hay enfrentamientos pero reprimidos, tenemos a muchos reservistas ahí, Irán está detrás, todos tenemos miedo de alguna forma que todo eso escale. De momento, Gaza, pero ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo lo ves?
Realmente no sé cómo puede, creo que puede ir para cualquier lado. Eso es un poco el peligro de Medio Oriente, ¿no? Que todas las opciones están sobre la mesa. Personalmente no creo que Hezbollah se sume, realmente espero que no. Yo creo que si se hubieran podido sumar lo hubieran hecho ya, hubieran atacado el sábado junto con Hamás. Como fue como Yom Kippur, ¿no? O sea, que todos atacaron en el mismo momento, todos los ejércitos. En cuanto a Jerusalén, no sé, yo lo que veo es que la gente tiene mucho miedo, tanto árabes como judíos, israelíes. O sea, la gente está con mucho miedo. No he escuchado así por ahora de atentados que hubo de ciudadanos palestinos que viven acá. Creo que la gente está con mucho miedo de ambos lados. Y en cuanto a Gaza, realmente yo creo que va a haber un antes y después de esto. Yo creo que jamás no va a ser lo mismo. Si es que sigue estando jamás de esto, después de esto, no creo que sea lo mismo. Gaza no va a ser lo mismo. Ya veo imágenes de muchos gazatíes, muchos palestinos en Gaza que se están yendo o están intentando cruzar la frontera con Egipto y abandonar Gaza. Yo personalmente creo que jamás no esperaba todo esto. Yo creo que no esperaba tener más de 100 rehenes. No esperaba que.
Matar a 1.000 personas.
Capaz que pensaron que iban a tener 20 minutos, media hora hasta que el ejército llegara. El ejército demoró mucho más en llegar, lamentablemente. Yo creo que hicieron más daño de lo que ellos pensaban y que realmente quizás no sepan qué hacer con de repente tienen ciento y pico de rehenes. ¿Qué van a hacer con eso? No sé, yo quiero pensar que quizás van a empezar a liberar o que simplemente no van a saber qué hacer y eso quizás les juegue en contra. Realmente no sé, pero quiero pensar que realmente después de esto jamás ya no va a ser, no va a ser un problema, que ya no
Sí.
que ya no va a estar más, y que ojalá realmente Israel pueda mandar un mensaje de que ya está. No podemos seguir existiendo, o sea, seguir viviendo con grupos terroristas acá, en el patio de nuestra casa. No es una forma de vivir, no es realista.
Mantuvimos la ilusión durante muchos años, sobre todo los pueblos del sur y hasta Sderot, que siempre se quejaban, no llegaba la ayuda que querían, o no suficiente, y pasó lo que pasó el sábado. Y esto marcó un antes y un después. Tendremos tiempo, Daniel, de volver a hablar de la evolución. También, después de la guerra, cuando termine, habrá muchos cambios. Seguramente Vivi clavó su último clavo del féretro, eso ya veremos. Veremos qué pasa con Ben-Gvir y Smotrich. Esta obra marcó un antes y un después en muchos, muchos ámbitos. Y volveremos a hablar todavía de eso. Gracias, Daniel.
No, gracias a ti.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao, chao.